Muy buenas a todos. Voy a grabar este audio que es en referente a la misa que habrá el miércoles en la Facultad de Filosofía y Filología para las personas de estas facultades. Bueno, primero me voy a presentar por si acaso este audio llegara a alguna persona que no me conoce. Mi nombre es Juan Carlos Guirao Gomariz y el documento nacional de identidad es 2747-8499P de Pamplona. En primer lugar, quería explicaros un poco la pancarta que hemos puesto en el vestíbulo. Como veis, he puesto ahí una frase que es «Promotores de un nuevo feminismo». Es una frase de Juan Pablo II, una encíclica suya, que por cierto hoy hace 40 años de su atentado, que fue un momento muy significativo de su pontificado, fue el 13 de mayo del 81, y esta frase pues la cita en una encíclica suya, realmente dice promotoras, lo que pasa es que se refiere a mujeres, concretamente a mujeres que han abortado. Y bueno, me parecía que era una frase pues muy oportuna, ahora que tanto se habla de este tema, ¿no? Como veis, aparece el nombre de María en muchos idiomas. Bueno, me parece que era una cosa también congruente con una facultad de filología en donde hay pues muchas filologías, ¿no? ¿En qué consiste este feminismo que propone la Iglesia? Pues es un feminismo, el Papa Francisco también lo dice, pues que tiene mucho que ver con el sentido común. Es el feminismo de la equidad, el feminismo de la comunión, el feminismo de la complementariedad. En el fondo es un feminismo que se basa en la igualdad y en la semejanza con Dios, ¿no? Que ya aparece en el Génesis. Hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y es evidente que esto marca la igualdad y la dignidad, pero también marca un hecho diferencial que es indudable, y es que somos hombres y mujeres. Es una invitación a vivir esta diferencia de una forma complementaria y en comunión. En el fondo es una forma de proponer a la Virgen como modelo de feminidad, de eso se trata. Me parecía que era oportuno porque, como bien sabéis, no es el feminismo de la confrontación y la división, ni tampoco el de la criminalización por el mero hecho de ser hombre, ¿no? De alguna forma se vulnera el principio de presunción de inocencia. Es todo lo contrario. Como sabéis también, por los que frecuentéis la Facultad de Filosofía y Filología, pues durante varias semanas ha habido paneles en donde aparecían muchas mujeres de catedráticas de la facultad, lo cual es de muchas facultades, no sé si de todas, pero de la mayor parte de las primeras catedráticas de diversas facultades, ¿no? Lo cual es una iniciativa que es muy loable y muy plausible, pero bueno, me parecía que era congruente poner a esta mujer, a la Madre de Jesús, porque creo que es la mujer que más ha contribuido a la propia promoción de la mujer en toda la historia de la humanidad. Por consiguiente, creo que era un acto de verdad y de justicia, ¿no? En este caso, cuanto más con respecto al resto, con todos los respetos del mundo. Pero la diferencia no es de grado, sino es una diferencia de naturaleza. Por eso creía que era oportuno poner una pancarta poniendo de manifiesto su relevancia, su significación en todos los sentidos y en particular también como modelo de humanidad, como modelo de mujer, porque como digo, es la que más ha contribuido en toda la historia de la humanidad a la promoción de la mujer, nadie como ella. De hecho, bueno, pues hay santuarios por el mundo entero, ¿no? Santuarios por el mundo entero donde hay una gran devoción a la Virgen. En España, el Santuario del Pilar, Covadonga, Montserrat, El Rocío, en fin, muchísimos santuarios, ¿no?, que conocéis todos. Santuarios de peregrinación mundial, ¿no? El de Guadalupe, en todos los países del mundo, Lourdes, Fátima, son santuarios de peregrinación internacional mundial donde la gente va a venerar a una mujer. Y por eso digo que me parecía que era justo hacerlo, recordarla, ¿no? Es una forma de rendir un homenaje que, como digo, tiene que ver con esto, ¿no? Me he encontrado con personas que a veces te preguntan que cómo se permite esto. Pues, ante semejante pregunta, yo lo que digo siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, esto, muchas cosas ya me las he oído decir. Me temo que no va a ser la última vez. Por eso, quizás, si los que ya lo habéis escuchado en alguna ocasión, os pido disculpas. Pero es que, pues yo pienso que el lugar por excelencia para este tipo de celebraciones es ese. Sencillamente porque la universidad es una institución que surge en el seno de la Iglesia, como bien sabéis, y que le preocupa, no solamente le preocupa la verdad, por supuesto, y creo que es una institución que tiene como tarea fundamental no solamente informar, sino formar integralmente. Formar a jóvenes que al día de mañana sean auténticos y verdaderos servidores públicos, que sirvan a la sociedad y que no sean parásitos de la sociedad. ¿Y qué mejor modo de hacerlo que proponiendo a dos modelos de vida que son ejemplares y paradigmáticos, que son María y su hijo, Jesús, y su madre? Personajes que nos recuerdan, pues, amaos como nadie tiene amor más grande que da la vida por sus amigos, amaos los unos a otros como yo os he amado, perdónales que no saben lo que hacen, no he venido a ser servido sino a servir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para esto he venido, para que tengáis vida eterna. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Es evidente que hacer presente a este personaje, a estos dos personajes históricos, pues es el mejor modo de formar integralmente a unos estudiantes para que el día de mañana, como digo, puedan servir a la sociedad como la sociedad demanda ser servida. Y por consiguiente, creo que este tipo de celebraciones no solamente que no contradice la universidad, sino que además responden a su identidad más profunda. Y precisamente por eso creo que el lugar por excelencia y por antonomasia para celebrar este tipo de actos, o este tipo de celebraciones, como las que tendremos la semana que viene, creo que es el mejor lugar que se puede hacer. Y además, como ya he dicho muchas veces, y se prohíbe en la universidad, se prohibiría en todos los lugares del mundo, ¿no? En la Plaza de Colón, en Cibeles, donde ha habido misas multitudinarias, donde se convocan centenares de miles de laicos, incluso a veces millones. Perdonad que esto ya sé que alguno me lo habéis oído decir muchas veces y ojalá que sea la última, porque también me cansa de repetirlo, pero como veo que es un tema que a veces es recurrente, pues conviene volver a recordar una vez más. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero también con toda la convicción del mundo. Creo que esto nos sirve también, pues, para, como digo, poner de manifiesto cuál es la identidad más profunda de la universidad, que no solamente la información, es la formación integral. Yo creo que es una forma también de hacer presente esta vinculación indisoluble que debe haber entre universidad y verdad. Y creo que la mejor universidad que podemos tener es una universidad que tiene una antropología cristiana, donde el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando digo todos y todas, laicos y laicas, creyentes y no creyentes, de todas las regiones del mundo mundial, ¿no? Y aunque haya gente que esto no lo crea, como siempre he dicho, desde el punto de vista cultural, es un bien para todos, también para los que no creen. Recordarles que tienen una dignidad, que tienen un valor infinito, es un bien para todos. Y eso se refleja en la educación, en la sanidad, en todo. Pero para eso tenemos que cuidar este patrimonio cultural y tenemos que cuidarlo entre todos, no solamente un simple sacerdote como soy yo. Y, en fin, y además con muchísimas limitaciones, ¿no? Todos tenemos esta misión porque, como digo, es un bien para todos, ¿no? Yo creo que en eso consiste la gran tarea de la universidad que está pendiente, ¿no? En el fondo es poner de manifiesto esta vinculación, redescubrir la verdad al logos. Esa es la gran tarea de la universidad, un redescubrimiento permanente y constante que nunca se hace del todo, ¿no? Y creo que ese es el mejor servicio que podemos prestar a la sociedad. Si esto no lo hacemos, al final la universidad se convertirá en un lugar donde gestionamos asuntos de tipo burocrático, en donde, bueno, pues la gestión ordinaria, donde unos se suceden a otros. Pero realmente, si queremos ser ambiciosos en el sentido más noble de la palabra, lo mejor que podemos hacer, como digo, es poner de manifiesto esta vinculación, redescubrir, en el fondo, pues a este personaje histórico que se presenta como la verdad, el camino y la vida, y que siempre está pendiente de redescubrirlo, ¿no? Y como digo, esto es un bien para todos, ¿no? Si no, pues tendremos una universidad completamente reduccionista, que se convertirá en una máquina de expedición de títulos. Yo lo he dicho también en alguna ocasión, os invito a todos los profesores católicos de la universidad que colaboréis con las autoridades, modestamente como simple capellán, que es lo que soy. Hay muchísimos más capellanes en la Complutense, hay, por supuesto, pues el director de coordinación de pastoral universitaria. Yo al fin y al cabo soy un simple capellán, pero como simple capellán yo os invito a todos los profesores católicos, especialmente estas facultades, ¿no? A que, o de todas también, ¿no? A que colaboréis con las autoridades académicas, con decanos, vicedecanos, rectores, gerentes, directores de departamento, vicerrectores, también con ellos, ¿no? Porque primero ellos tienen derecho a eso y creo que podéis prestar un gran servicio a todo esto, ¿no? Un gran servicio. Y creo que es necesario, ¿no? Siempre digo que vuestra colaboración es una colaboración que no es exclusiva ni es excluyente, pero es esencial. Y de alguna forma, las personas que tienen la autoridad en la universidad tienen derecho a eso. Y de verdad que creo que cuanto más lo hagáis, pues será muchísimo mejor para toda la sociedad. También aprovecho esto para recordar algunas cosas que, bueno, ya van saliendo, ¿no? O sea, yo ya también lo he comentado en alguna ocasión, lo vuelvo a repetir otra vez, y lo acabo de decir ahora, creo que revitalizar este patrimonio es un bien. Yo no voy a colaborar, ya lo he dicho, y lo digo modestamente, nadie me puede obligar a esto, a que se abran mezquitas ni cosas de este tipo, porque sencillamente creo que es un retroceso para todos. Y de verdad que creo que este discurso que yo estoy haciendo, en donde nos recuerda que el hombre y la mujer tienen un valor infinito y son portadores de una dignidad que tiene este valor, es un bien también para los que confiesan otras religiones. Y por eso creo que es un servicio cuidarlo, promocionarlo y revitalizarlo. Otro tipo de cosas donde este patrimonio cultural se pisotea y se margina en aras de otros, donde la mujer vale la mitad que el hombre, me parece que a medio plazo es un retroceso. Por eso, pensando en vuestros hijos, pensando en vuestras mujeres, me dirijo también al defensor del universitario, de verdad que yo os animo a revitalizar esto, porque considero que es un bien para todos, también para los que tienen otra confesión distinta. Cuanto más se revitalice esto, pues mucho mejor. Y creo que lo que la sociedad actual está demandando. Es evidente que en algunos países este problema ya está planteando en toda su crudeza, como por ejemplo en Francia, en España también, y yo desde luego pues no quiero renunciar a esto, lo digo sinceramente, no solamente no por mí, sino también por todos, de verdad, porque estoy convencido de que, igual que el feminismo que decía antes, no perjudica a ninguna mujer. Todo lo que sea profundizar en estas raíces será prestar un servicio. Lo otro es un camino que a corto plazo, al final, a medio plazo, pues produce muchos problemas y además es, sin lugar a dudas, un gran retroceso. Decía Chesterton que llegará el día en que para decir, afortunadamente esto que digo lo puedo decir, probablemente algún día me cueste la vida decir estas cosas, pero bueno, no voy a dejar de decirlas porque creo que es un derecho vuestro y cualquier persona que tenga un poco de formación intelectual, de sentido crítico, se dará cuenta que esto no va contra ellos ni muchísimo menos, ¿no? Decía Chesterton que llegará el día en que para decir que el prado es verde habrá que sacar la espada. A veces decir cosas que son tan elementales, tan evidentes como esto, pues por desgracia cada día va siendo más inusual, ¿no? Por último, ya voy a terminar con esta reflexión que comparto con vosotros. Yo me pregunto, no sé si os acordáis de aquella profecía del anciano Simeón, cuando Jesús es presentado en el templo. Le dicen a la Virgen, a María, le dice que será signo de contradicción y ante Jesús le dice, ante ti, se pondrán de manifiesto la intención de todos los corazones. Ante este personaje histórico que es el Logos, que se llama Jesús de Nazaret, pues es evidente que ante él se pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Se ponen de manifiesto las ambiciones innobles, se ponen de manifiesto las cobardías, se ponen de manifiesto las complicidades. Él nos pone, por supuesto, a mí como sacerdote, el primero. Ya digo que si queréis revisar mi vida, pues ahí no me voy a defender, porque sé que soy muy criticable, por supuesto, ¿no? Y censurable. Por eso, si vais por el tema personal, yo nunca me voy a defender en ese ámbito. Incluso lo que me digáis, probablemente os quedéis cortos. Pero realmente ante este hombre, ante este personaje, como decía esta profecía, desde ya su infancia, se pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. También la grandeza, la magnanimidad, la capacidad de generosidad, el sentido común, todo esto, ¿no? Bueno, pues yo, como simple capellán de estas dos facultades, me atrevería a lanzar esta pregunta. A la Facultad de Filosofía y Filología, ¿cómo nos situamos ante este personaje histórico? ¿Nos colocamos de perfil? ¿Nos ponemos con tolerancia? ¿Lo toleramos como un mal o realmente nos colocamos con una profunda magnanimidad, con el deseo de redescubrirle y profundizar en este tesoro de sabiduría y de patrimonio que al final contribuye a la promoción de la dignidad de la persona? Pues esto es lo que quería deciros, ¿no? Como veis, en la pancarta aparece un mapa de España con la imagen de la Virgen. Bueno, recordaba estas últimas palabras del Papa San Juan Pablo II, que pronunció pues, en el último viaje a España en el año 2003. Sus últimas palabras fueron, hasta siempre España, hasta siempre tierra de María, nada más y nada menos, ¿no? Más que ella, solo Dios. Pero eso en la tradición judeocristiana que custodia la Iglesia Católica durante 20 siglos, evidentemente. Pues por eso he puesto esta imagen, ¿no? Yo creo que no hay ningún pueblo, ninguna ciudad en donde de alguna forma no haya alguna advocación mariana. Como le quiero rendir este homenaje en este 40 aniversario y me comprometí con vosotros a enviaros este audio, que se lo voy a mandar también a los decanos y al defensor del universitario, que fue decano de la Facultad de Filosofía, pues creo que es un momento para recordar un poco lo que fue el funeral suyo, que fue un acontecimiento único en la historia de la humanidad y probablemente irrepetible. Esa conmoción universal nunca se ha producido. Y digo esto porque él fue un filólogo y un gran filósofo. Como filólogo tiene muchas obras escritas que son muy desconocidas, Esplendor de paternidad, Hermano de nuestro Dios, El taller de orfebre, Job, Jeremías, David, que es una obra que parece que se ha perdido, Producción poética, y como filósofo, pues también una obra, por desgracia, muy desconocida, porque la obra impresionante de Juan Pablo II de alguna forma terminó eclipsando la obra filosófica de Karol Wojtyła, y ahora se empieza a profundizar más en ella. Yo no me voy a meter en esto, y menos siendo capellán de una facultad de filosofía, con personas tan preparadas, tan eruditas como hay en nuestra facultad, y 100%, pero creo que es de verdad que simplemente como una sugerencia, valdría la pena profundizar en su pensamiento y en su obra por la originalidad y por la grandeza que tiene. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo quería deciros en este audio, que como digo, me comprometí a hacerlo, ¿no? Por supuesto, la misa la haremos cumpliendo todas las medidas sanitarias de aforo limitado, mascarillas, desinfección, también en la comunión. Las personas que quieran recibir la comunión la recibirán en la boca al final, el resto en la mano al principio. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería deciros, ¿no? Y nada más, simplemente, si no nos vemos, porque ya queda muy poco de curso, yo voy a seguir yendo, estoy a vuestra disposición. Francamente, pienso que esto no le puede ofender a nadie. Si alguien lo ofende es que, bueno, pues yo creo que tiene un problema serio. Pero esto no puede ofenderle a nadie, porque es que no va contra nadie, ni va contra las feministas, ni va contra nadie, al contrario. De verdad que, en todo caso, va contra una concepción reduccionista de lo que es la mujer. Eso sí, por supuesto. Y va contra una concepción ideológica, pues determinadas posiciones que por desgracia, demográficamente cada vez son mayores, ¿no? Porque nosotros hemos hecho una renuncia de lo que decía antes. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, como yo lo veo en conciencia que debo hacerlo y creo que es un bien para todos, no voy a dejar de decirlo. Me da igual que... No hace falta que me deis las gracias, ¿eh? Incluso agradezco que no me las deis, porque es un derecho vuestro y una obligación mía. Yo creo que es un buen momento ahora, que llega el final de curso, para replantear, estas facultades, la universidad en su conjunto, dicho sea modesta y humildemente, se plantee seriamente, replantear seriamente todo lo que acabo de decir ahora, si realmente queremos tener una universidad que sirva a la sociedad como la sociedad desea ser servida y esté a la altura de las demandas y de las exigencias que hay, y no nos limitemos a una gestión burocrática en donde unos se suceden a otros de tramitación ordinaria. Yo estoy convencido que todos mis superiores están deseando colaborar con todas las autoridades académicas para implementar este asunto e incrementarlo, que digo que es un bien para todos. Pues nada más, mando... Esto es una... No pretendo imponérselo a nadie, simplemente proponerlo, pero evidentemente hay que proponerlo. Desde el punto de vista identitario, yo no lo propongo en términos de igualdad, ¿por qué no? Desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista de lo que es la dignidad de las personas, por supuesto, o sea que faltaría más, ¿no?, por lo que decía al principio. Pero bueno, pues nada más, simplemente quiero esto. Me despido de todos vosotros, os deseo lo mejor, de verdad. Os tendremos muy presentes en nuestras oraciones. Rezaremos por todos los difuntos, creyentes, no creyentes, budistas, hinduistas, testigos de Jehová, de verdad, 100%, que los hay, pocos, pero hay. Rezaremos por todos ellos, 100%, y os deseo que tengáis, si no nos vemos, un felicísimo verano. Y bueno, como digo, pues estos audios, me he comprometido con una persona, se los voy a mandar, porque creo que, bueno, pues se lo he dicho, porque también, por si acaso, había que aclarar alguna cosa, pues también para que conozcáis modesta y humildemente cuál es mi parecer sobre estos temas. Y cualquier sugerencia que queráis hacerme, corrección, estoy abierto. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga y espero veros pronto a todos.